Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Bien, Martín, muchas gracias. Hoy les vamos a contar cómo funciona un antigripal recientemente descubierto. Estar enamorado. ¿Cómo incide el desamor a nuestras posibilidades de enfermarnos? Este será nuestro tema central.
Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Aunque puede sonar extraño, la evidencia científica confirmó en los últimos años cómo nuestro estado de ánimo incide en nuestro organismo y en nuestro bienestar. ¿Cómo se explica todo esto, Anabela?
Algunas estimaciones indican que un minuto de pensamiento negativo puede reducir tus defensas por unas 4 horas, por ejemplo. Aunque el organismo puede defenderse y prevenirnos de enfermedades si la situación de estrés que nos angustia o nos genera ansiedad es algo puntual. Pero si se extiende en el tiempo, allí es cuando hay problemas. ¿Y por qué pasa esto? Se lo consultamos al experto en genética Antonio Carús, catedrático de la Universidad de Jaén en España.
Hay una comunicación entre el cerebro y el sistema inmunitario. Y esa comunicación se basa en que cuando hay una situación de estrés vital, llamémoslo así, eso genera una especie de situación de alarma en el organismo que desencadena la liberación de una serie de hormonas que modifican la respuesta del sistema inmunitario. Este tipo de hormonas lo que hace es que nos preparan para la lucha, para la huida, y lo que hacen estas hormonas es que paran, por decirlo de alguna manera, algunas funciones fisiológicas y potencian otras. Por ejemplo, en una situación de alarma, pues el hígado responde de una manera, liberando, por ejemplo, glucosa. Y por otro lado, lo que hace es que reduce y bloquea otras vías fisiológicas que en ese momento el propio organismo considera que no son imprescindibles, como puede ser el sistema inmunitario. Entonces se produce una inmunosupresión, un descenso de la capacidad del sistema inmunitario. Si es algo puntual en el tiempo, no tiene mayores consecuencias. Es decir, nosotros tenemos una situación de angustia puntual y nuestro cerebro envía una orden, digamos, al resto del organismo para prepararlo para esa situación de angustia y, digamos, produce una inmunosupresión transitoria. El problema está en cuando esa situación de angustia se mantiene en el tiempo durante un periodo prolongado. Y eso genera una situación, pues como digo, de inmunosupresión más a largo plazo. Y esa inmunosupresión más a largo plazo es la que hace que las personas puedan ser mucho más susceptibles frente a distintas enfermedades infecciosas.
Para llegar a esta conclusión se realizaron varios estudios previos, ¿no?
Sí, Martín, tal cual. Y para detectar cómo el amor puede ayudarnos a prevenir la gripe, primero se hicieron otra serie de análisis. Por ejemplo, en una evaluación experimental del resfriado, denominado científicamente como rinovirus, se analizó la incidencia del estrés midiendo la hormona cortisol. Escuchamos la explicación de Carús al respecto.
Personas se les confinaba en un hotel y se les infectaba experimentalmente con el virus. Y se veía en paralelo cuál era su situación de estrés antes de realizar el estudio. Y se observaba que aquellas personas que tenían unos niveles de estrés más altos, medidos por la concentración de una hormona de estrés que se llama cortisol, eran mucho más susceptibles a infectarse con el virus del resfriado común. También hay otro tipo de estudios en el que se ha evaluado personas que habían sufrido estrés postraumático y se habían seguido durante una media de 7 años después de ese estrés postraumático, y se había observado cómo las personas que habían sido sometidas a esta situación de angustia vital pues tenían 3 veces más meningitis, 2 veces más endocarditis, muchísimo más neumonías, es decir, tenían una incidencia muchísimo más alta de todo un abanico diferente de enfermedades infecciosas. Pero dado que eso ocurre con otros virus y con otras enfermedades, no solamente virales, sino también bacterianas, es posible que también pueda existir una vinculación entre una mayor susceptibilidad a la infección por COVID y el mayor nivel de estrés que pueda sufrir una persona.
Pero como suele ocurrir en la vida, las cosas en exceso no son buenas, y esto incluye a esta hormona, ¿verdad?
Así es, Martín, y por eso el experto en genética español nos indicaba la importancia de llevar una vida lo más pausada posible para evitar que tengamos una hiperactivación de este sistema de alarma.
Se puede detectar mediante un análisis de sangre e incluso se puede detectar en la saliva. Y es una hormona que tiene un papel fisiológico normal, ¿no? Está implicado, por ejemplo, en el ciclo de vigilia y de sueño. Tenemos los niveles de cortisol son más altos por la mañana, más bajos por su concentración en sangre o en saliva, es más baja por la noche. Digamos que sigue un ciclo natural de vigilia y de sueño, y es una hormona imprescindible para nuestra adaptación a la situación normal de la vida, ¿no? Y de hecho es un mecanismo que ha sido seleccionado por la selección natural, ¿no?, a lo largo de la evolución.
Y así como podemos detectar con un análisis el nivel de cortisol en nuestro organismo, ¿con un análisis de sangre podemos confirmar si estamos enamorados?
Parece increíble, pero sí, se puede. Y así fue que se pudo también investigar cómo el amor y el desamor nos afectan y nos hacen más propensos a contraer cualquier virus, como por ejemplo el de la gripe.
Un estudio israelí en el que estudia a personas que han iniciado una relación sentimental en los últimos 3 meses y evalúan una serie de biomarcadores que se pueden determinar perfectamente en un análisis de sangre, y habían encontrado una serie de citoquinas y de hormonas que permitían distinguir perfectamente a aquellas personas que, digamos, habían iniciado una relación en los últimos meses frente a las personas que no lo habían hecho, y que permitían, bueno, de alguna manera, sin saberlo a priori, mediante un análisis de sangre, saber qué personas estaban, digamos, enamoradas.
Que se pueda detectar estas cosas tan íntimas de cada uno, sentimientos de los que quizás uno no es consciente a veces, también nos lleva a reflexionar sobre el uso que pueden tener en el ámbito médico, ¿no?
Precisamente sobre eso consultamos también al doctor Carús, que nos explicaba cómo se puede usar toda esta información.
Nosotros podemos determinar qué parámetros están asociados con una mayor susceptibilidad al desarrollo de una enfermedad infecciosa. Y si nosotros podemos, por un lado, predecir a priori cuál puede ser la susceptibilidad de una persona a desarrollar una enfermedad infecciosa, eso por un lado, y por el otro lado podemos intentar controlar o manipular ese sistema. Es decir, si conocemos cuáles son los factores que influyen en esa inmunosupresión inducida por el estrés, pues podemos intentar modificar esa inmunosupresión desde el uso de distintas aproximaciones farmacológicas.
Carús también evaluaba de forma positiva cómo estos hallazgos posicionan a la genética en el área de la medicina y también de la prevención de enfermedades.
Yo lo veo extremadamente interesante. Creo que es muy interesante cómo nuestro estado de ánimo puede contribuir al desarrollo de una enfermedad. Me parece absolutamente relevante. Y tal y como plasman en el artículo, creo que también ahí tiene muchísimo muchísimo interés también el efecto placebo, por ejemplo, o el efecto nocebo, como nuestras expectativas sobre cómo posiblemente un medicamento puede hacernos un bien o un mal, puede condicionar precisamente la respuesta frente a ese tratamiento. Es realmente, realmente interesante, y es un campo de estudio que tiene unas perspectivas de futuro realmente prometedoras. La genética puede contribuir de dos maneras fundamentales. Mediante la predicción del riesgo que pueda tener una persona desarrollando una enfermedad, también contribuye enormemente a lo que es el diagnóstico de alguna enfermedad. Es decir, si una persona tiene un componente genético determinado, va a permitir al médico clasificar perfectamente cuál es la patología que pueda tener esa persona, independientemente de cuáles fueran sus características clínicas. Y por otro lado, los estudios genéticos permiten identificar nuevas dianas potenciales para el desarrollo de nuevos fármacos.
Escuchábamos al experto en genética Antonio Carús, catedrático de la Universidad de Jaén en España, quien nos explicaba cómo estar enamorados o tener un buen estado de ánimo nos previene de contraer virus como la gripe.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un placer saludarte.
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Empezamos nuestro paseo diario por las redes.
Twitter.
Gallardo, muñeco, Marcelo Gallardo, bueno, varios de los hashtags y de la temática que se está hablando en esta red social, ya que el técnico Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa este miércoles 8 y anunció que seguirá entrenando, al menos por una temporada más, a uno de los equipos más importantes que tiene Argentina, el River Plate, ¿verdad? El famoso millonario. Gallardo es el técnico más laureado en la historia de este club de fútbol y se había generado muchísima expectativa sobre su futuro en la prensa e hinchas porque días atrás él había declarado que se merecía la chance de analizar su continuidad, ¿no? Si seguía o no al frente de River, porque además tenía otras ofertas y la Asociación Uruguaya de Fútbol lo había elegido para reemplazar al maestro Oscar Washington Tavares como director técnico de la selección uruguaya, incluso realizando una propuesta concreta para que sucediera, pero finalmente Gallardo sigue con el club de sus amores.
Instagram.
Thalía celebró junto a su esposo Tommy Mottola 21 años de casado, ya 21, wow. Esto fue el pasado 3 de diciembre y la cantante compartió en sus redes sociales una publicación en donde recordó ese día que contrajo nupcias con el padre de sus hijos en Nueva York. Diciembre del año 2000, en una helada noche de Manhattan, a 10 bajo cero, caminaba hacia ti, mi amor, Tommy Mottola, a encontrarme contigo en el altar de la Catedral de San Patricio, escribió la actriz en su Instagram oficial. Y en el mismo post, la empresaria manifestó: enamorados, confiando en nuestro amor desde ese día hasta hoy, 21 años después. Gracias por ser mi compañero de vida, por amarme tanto y tal cual soy, acelerada, impulsiva, romántica, soñadora, alocada y apasionada por la vida. Te amo, mi amor, por muchos años más. Bueno, toda una ternura en este posteo de Instagram y obviamente al final puso feliz aniversario de bodas, ¿no?
YouTube.
Un hombre evita por centímetros ser atropellado por un autobús al echarse hacia atrás al estilo, ¿viste? ¿Te acordás de la película Matrix? Bueno, algo así. El hombre de plástico. Un hombre estuvo a centímetros de ser atropellado por un autobús que circulaba a toda velocidad mientras cruzaba corriendo una avenida de la ciudad rusa de Voronezh. A pesar de utilizar el paso de cebra, la visibilidad del conductor, claro, no estaba obstruida por otros autos, no lo pudo ver bien, por lo que no vio a este peatón. Y al advertir el peligro, el peatón alcanzó a reaccionar y frenar al echar su peso hacia atrás. No, increíble. Cayendo al suelo y así evitó que lo chocara, ¿no? Que fuera un accidente tremendo. O sea, quedó abajo del autobús en vez de chocarlo de frente.
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Tengo una noticia en este mundo loco y que tiene que ver con que ya hay controles remotos para la televisión, para los perros. Así que ahora estarán ocupados los caninos cambiando los canales de la televisión y disfrutando de sus programas gracias a este primer control remoto a distancia para perros del mundo. Fue la marca de alimentos para mascotas WAG del Reino Unido que encuestó a un número importante de propietarios de mascotas y se encontró con que más del 90% dijeron que miraban regularmente la televisión con sus amigos caninos. Gracias a esta investigación, la empresa se asoció con una compañía para crear el primer mando a distancia para perros que actualmente se encuentra en periodo de prueba. Es de gran tamaño, ¿no? Este control remoto está hecho con un resistente plástico a prueba de agua. Tiene tres botones grandes con forma de hueso, pata y la bola que los perros pueden presionar para encender o apagar el televisor. Claro, algo que le sea fácil para las patas, ¿no? Bueno, incluso con esta misma bola puede cambiar de canal y pueden pausar un programa. El dispositivo también cuenta con un agujero a través del cual se ata una cuerda para que los perros puedan llevarlo por todas partes de la casa.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.